Estamos con ustedes en directo a través de las frecuencias de Radio Sintonía y entramos ya a presentarles el tema que queremos proponerles hoy en la mesa de los jueves. Hablamos de emprendimiento, hablamos de mujeres y hablamos de empresarias. Si ustedes son habituales de este medio de comunicación, recordarán que hace unos días se presentaba una asociación de mujeres empresarias aquí en la isla de Fuerteventura. Entre las personas que han conformado esta asociación de reciente creación está nuestra compañera Vanessa López, ya saben ustedes, con tertulia de hace muchos años aquí en la radio de los viernes. Y bueno, pues está con nosotros hoy. Buenos días, Vanessa.
Buenos días.
Bueno, es una aventura que Vanessa nos había contado ya hace bastante tiempo, que estaban ahí dándole vueltas, un grupo de chicas que han decidido, bueno, yo creo que lo llevan en la sangre, ¿no? Porque Vanessa, saben ustedes que lo lleva ya, es una cuestión familiar, independientemente de las responsabilidades que ha tenido al frente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pues viene de familia de comerciantes, ¿no, Vanessa?
Sí, sí. Viene en el ADN. Yo pensaba que eso se podía quitar, pero me di cuenta que no. Que no. Que al final acaba saliendo otra vez.
Uh-huh. Sí. Bueno, está con Vanessa una de las personas que conforman esa asociación, una de las 8 fundadoras, que es Sara Lodos. Buenos días, Sara.
Buenos días.
¿Qué tal estás, Sara?
Muy bien, un poquito nerviosa, lo voy a decir. Yo estoy acostumbrada al medio digital.
Ya.
Pero el medio tradicional, ya. No.
No.
Pero muy contenta.
Bueno, tú sabes que el medio tradicional con el medio digital es una cosa...
Sí, ahora mismo ya están casados.
Perfecta, sí, es una asociación perfecta, muy cansada, pero perfecta. Bueno, Vanessa, presentaban el otro día de una manera muy singular a Sara, porque ellas tienen distribuido todo lo que es la responsabilidad dentro de la asociación, y Sara concretamente lleva todo lo que es la parte digital, ¿no, Sara?
Soy una de las que lleva lo digital, la verdad es que tenemos un buen equipazo, porque varias de nosotras, incluyendo a Vanessa, están en esa parte más offline.
Sí.
Y luego somos varias las que manejamos mucho la parte digital, con lo cual, sí, yo soy una de las que está manejando esa parte de la asociación, más redes sociales, la parte del funnel, que es el boletín, que sacamos 2 veces al mes y demás.
Bueno, escuchando a Vanessa y escuchando al resto de las mujeres que conforman esta asociación, ¿qué la diferencian de otros colectivos? Vanessa, ¿cuál sería ese punto de inflexión que hace que ustedes digan, no, nos vamos a organizar y vamos a intentar que esto salga adelante y vamos a intentar abrirnos camino también en un mundo como es el empresarial y además en un mundo de la emprendeduría que es tan, tan complicado y más, me pueden hablar muy bien y muy positivo de todo lo que es la comunicación digital, redes sociales y demás y las nuevas formas de comunicar, pero es también un mundo bastante complicado que apenas te descuidas, el ventorrillo se cae, ¿no?
Te queda fuera,
efectivamente.
Sí, literal.
¿Qué las diferencia, Vanessa, de otras asociaciones?
Creo que nos diferencia porque nació de una necesidad. O sea, vimos que había una necesidad entre nosotras mismas. O sea, fue así. Y pensamos, oye, he hablado con más compañeras, con más personas que en este caso siempre se daba con mujeres, o sea, que necesitaban de... que se sentía, ya el hecho de ser autónomo, estás solo, o sea, o estás sola en este caso, y como mujer te sentías como un poco de jolín, digo, che, yo me siento como que esto no... Muchas veces dice, ¿para qué me metí aquí? ¿Qué hago yo metida en esta historia? ¿Me voy a buscar un trabajo fijo? Y cuando empiezas a hablar con otras compañeras que están en lo mismo, te das cuenta de que, bueno, espera, o sea, eso es un denominador común, o sea, le pasa a más. Y cuando compartes, la carga se divide y empiezas a ver soluciones y empiezas a complementar. O sea, yo soy, como decía, digo, la parte presencial, más de la presencial, Sara del online. O sea, y te das cuenta de que lo que a mí me falta lo tiene Sara y en lo que yo puedo complementar a Sara, podemos crecer y entonces podemos dar soporte. O sea, sobre todo se trata de dar soporte y de multiplicar lo que tienes y dar visibilidad.
A la hora de plantearse la asociación, lo ponen sobre la mesa como una forma de también compartir todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, Sara tiene conocimientos técnicos, tú tienes conocimientos en la realización, por ejemplo, de eventos y, uh-huh. y en otras áreas. El poder también sumar esos conocimientos de unas y de otras también ayuda o hace que se impulse el colectivo.
Sí, es que salió solo, o sea, en ningún momento yo creo que nadie definió las tareas de nadie, sino que oye, yo me encargo de esto, yo hago esto otro, porque todas sabíamos lo que podíamos aportar para que saliera de ahí pues la asociación, ¿no? como equipo, y en ello estamos. O sea, hay cosas que todavía no sabemos dónde nos van a llevar, porque se nos presentan cada día retos nuevos y escuchas a personas con necesidades diferentes, pero nos complementamos con todo lo que hacemos cada una de nosotras. Es que creo que en ningún momento salió, ¿no?
Yo creo que eso fue casualidad, sí, o destino. Sí. Como que de repente nos dimos cuenta de que, digamos, que la zona de genialidad de cada una estaba en puntos diferentes, pero súper complementarios. Mm. O sea, no fue adrede, en plan, decía, pues tú podrías hacer esto, podrías dedicarte a esto, ¿no? En realidad fue cuando ha ido surgiendo... la forma que le queríamos dar a la asociación, las cosas que queríamos hacer con ella, es cuando ha ido surgiendo este, pues, Vanessa, tú con el evento genial, porque experiencia a tope, chicas, las del digital, genial, van por ahí, o yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia con las newsletters, el boletín es una newsletter, oye, pues me voy a encargar yo porque tengo experiencia por aquí. Ha sido un poco como nos hemos organizado.
Bien, Vanessa tiene una... ¿a qué se dedica tu empresa, Vanessa?
Yo me dedico a la parte de organización de eventos y protocolo. O sea, estoy, como puse en mi presentación, digo, soy licenciada en protocolo, organización de eventos y relaciones institucionales, lo que principalmente siempre digo de forma... irónica, pero de buen rollo, o sea, ¿a qué te dedicas? Digo, a gestionar ego.
Muy bien.
Que es bueno también, el ego, sí, claro, bien gestionado, claro. Es muy bueno. Así
sí,
que
necesario, pues, para crecer.
Me dedico a eso y a tener personas en contacto.
Y en el caso de Sara, ¿a qué te dedicas, Sara?
Yo soy consultora y formadora de identidad verbal.
A ver, explícate.
En mi caso es una de estas profesiones que no existían cuando yo estudié.
¿Por qué hiciste tú, Sara?
Es que yo llegué al mundo del emprendimiento porque, como muchas mujeres, fui mamá, me di cuenta que yo iba a pagar para que me criaran a mi hijo, literalmente, y entonces fue cuando yo empecé a buscar qué podía hacer, y después de muchos tumbos y de muchas cosas, llegué al mundo del copywriting, que es escritura persuasiva, por ponértelo fácil, pues cuando una página web, los textos de una página web bien hecha los hace un copy, o una copy, que era, digamos, mi profesión de origen. Y de ahí llega una parte del branding. El branding es la gestión de marcas. Igual que tenemos una gestión visual, logo, paletas de colores y demás, existe una gestión verbal, que es la que yo llevo, la que se encarga de los nombres, la que se encarga de, pues, los mensajes que dan las marcas, qué tipo de palabra utilizan las marcas. Pues no es lo mismo que te dirijas a una generación Z que te dirijas a millennials, no vas a utilizar el mismo vocabulario, y también dependiendo del tipo de emoción que tú quieras transmitir. No es lo mismo que quieras ser una marca divertida que seas una marca reivindicadora, vamos a utilizar un lenguaje diferente. Entonces, esa, digamos, que es mi parcela de trabajo.
¿Y el resto de las, Vanessa, el resto de las compañeras?
Pues hay una compañera que es abogada, aparte de que lleva la empresa familiar también, otra que es de la empresa familiar, luego Elena, que es project manager, ¿no? ¿Me digo bien? ¿Quién más? Después Ico.
Ico, que es terapeuta en movimiento.
¿Y quién más?
Violeta, que es escritora.
Y aquí nosotras dos, no falta nadie más.
Son ocho mujeres. Además, que las une también casi la generación, ¿no? Son todas más o menos de la misma generación.
Somos,
¿no?,
de 74, o sea, de 70, 80 y 90.
Más o menos. O sea, que se mueven también en el...
Soy la mayor, vamos. A pesar, o sea, del 73 hacia...
No, lo digo porque también es importante conocer la realidad que vive cada generación, sí, ¿no? En fin, es muy diferente.
Pero nos faltó Diana.
Ay, Diana.
Son ocho, ¿no? Son ocho fundadoras.
Diana es la del 90.
Diana es maestra y es formadora en oposiciones, acompaña a mujeres a opositar. A preparar.
Bueno, son ocho fundadoras, pero ¿y esto cómo va a caminar? A ver, ¿cómo quieren ustedes que esto camine? ¿Es abierto a que sigan ingresando socias?
Claro.
¿Esto cómo lo plantean ustedes? A ver, cuéntame, Sara.
Claro, el tema es, estamos las socias fundadoras, pero el tema, lo que queremos con la asociación es que se unan otras socias, que estamos a puntito de decir cómo va a ser el tema.
Todavía no lo tienen definido. No,
en el evento que vamos a hacer el 25... Y,
el 25 de octubre.
El 25 de octubre.
Lo anotamos para aquí, para terminar con
ello. Además,
ello.
Que nos quedan
en el Palacio de Congreso, 14, en una de las salas.
Sí, o sea, nos queda un poquito. La verdad es que hemos tenido una acogida muy guay. Entonces, el evento va a ser un evento de formación y de networking, pero también vamos a contar qué es lo que vamos a hacer durante el año. El tema es que queremos acoger a otras socias que estén en la situación nuestra, que sean emprendedoras, empresarias, y que quieran formar parte no solo de una asociación en plan tener apoyo de otras mujeres, sino también darnos visibilidad entre nosotras, porque al final, si yo necesito una diseñadora web, pues yo prefiero dejar el dinero aquí que hacerlo con una persona de Madrid, no por nada, sino porque, oye, es que a lo mejor en Tetir hay una persona que está haciendo cosas brutales y yo no me he enterado. Entonces, ese es el tema de la asociación también. Vamos a crear un directorio en el que las socias nos podamos encontrar para pues eso, encontrar una profesional para el punto en el que estés y en vez de contratarlo fuera, pues oye, vamos
a tirar de la gente de aquí.
Exactamente. Uh-huh.
Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de formación, sí, ¿no? Estamos también hablando de intercambio de conocimiento. Uh-huh. En fin, ya son tres aspectos a tener en cuenta, ¿no? Sí. Para estar dentro de lo que es el colectivo. Para pertenecer al mismo hay que tener un determinado perfil, porque a mí me gustaría que ustedes definieran, sobre todo para los oyentes, uh-huh, ¿qué diferencia hay entre un autónomo y un emprendedor o entre una autónoma y una emprendedora? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Sara.
Existe. La mentalidad emprendedora es una. Hay personas que pueden ser incluso emprendedoras estando dentro de una, sí, empresa. O sea, una persona emprendedora es una persona que es ambiciosa, y vamos a decir ambiciosa, voy a coger ese término, sí, porque parece que una mujer ambiciosa, sí, y sobre todo si hablamos de mujeres. Ver, sí. Una mujer ambiciosa, malo, ya es un bicho.
Sí.
No, ambiciosa bien, en el sentido de que, oye, yo tengo un talento y lo quiero explotar. Y es una persona que siempre está maquinando, que siempre está, ¿qué cosa nueva puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo tener más líneas de ingreso? Eso es una persona emprendedora.
O sea, entonces, una persona que se hace preguntas en relación a un negocio, a una actividad.
Sí, que siempre está, yo creo que la palabra buscando, es maquinando, sí, exacto, buscando, ¿sabes? Siempre está, pues lo que nos pasó a nosotras, que estábamos en un almuerzo, no hubo ninguna que dijera que no. Allí nos vinimos
y
arriba.
¿Y no será porque ustedes no tengan trabajo, ah, cada, sí, una?
Ese es el, sí, tema, bueno.
Es buscar y rentabilizar, o sea, porque al final dices, jolín, eso lo podríamos hacer aquí, esto, claro, esta idea que vi en tal sitio la podríamos hacer aquí en Fuerteventura, o, oye, a ti se te ocurre, oye, con lo que tú haces y lo que hago yo, ¿por qué no coges y hacemos una presentación? O sea, se trata de, pero no en el afán solo de rentabilizar, sino de, en la ilusión de eso, exponerlo para que otros puedan aprender de tu conocimiento también. O sea, uh-huh, se trata de eso.
Y yo creo que una cosa de mentalidad importante es que un emprendedor o emprendedora en este caso siempre va a decir que sí, sí, luego busca la manera. Pero no es un no directo, es un sí. Luego ya vemos
qué forma
podemos,
se le da,
qué forma, cómo nos buscamos la vida, cómo lo metemos en la agenda.
Uh-huh. Bien, ¿se suele confundir mucho a un autónomo con un emprendedor? ¿Entienden ustedes que no está clara la definición para la mayoría?
El emprendedor es autónomo normalmente de, sí, manera, sí, general. Pero yo creo que hay un cambio de mentalidad más allá y que está sucediendo, yo creo que a partir de los millennials y obviamente la gente que nos viene detrás. El autónomo era siempre esta persona que trabajaba 16 horas al día, que pagaba muchos impuestos y que no te vayas a meter en autónomo, porque es lo peor que te puede pasar. Entonces ahora, y yo creo que el mundo online está haciendo como palanca para ese cambio de mentalidad, ahora se están creando negocios o emprendimientos de forma en la que haya más pasión que millones de horas de trabajo, que a ver, yeah, esto es una realidad, siempre las hay. Pero como que el autónomo no, ya no es esta persona que está con un yugo encima porque paga impuestos, porque está a millones de horas, sino que estamos construyendo emprendimientos desde otro lugar diferente. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver la mirada femenina, de esta parte de sororidad, de estar juntas, de crear desde otro sitio que no sea solo el trabajar 15 horas al día por hacer dinero, que hostia, nos encanta, sí, ¿vale? Nos encanta el dinero.
Que es,
pero
el fin.
Es el fin. Uh-huh. Pero también tiene mucho que ver el propósito, el hacer algo que, uh-huh, te apasiona muchísimo. Yo creo que está cambiando esa mentalidad, o estamos haciendo, uh-huh, porque cambie esa mentalidad de autónomo en ese sentido como más antiguo y meternos en un emprendimiento más desde la pasión, digamos, desde el propósito, y obviamente el final es el mismo, queremos todas poder facturar y vivir de esto.
Uh-huh. Hemos tenido la oportunidad, preparando todo otro trabajo, de acercarnos a los datos del emprendimiento, y en los últimos años estamos ya en el mismo punto que durante la pandemia, o sea, pasamos la pandemia y ya hemos vuelto a los datos,
a los cifras
previo a la pandemia, y en varios años las mujeres emprendedoras han superado a los hombres. En Canarias emprende sobre todo la mujer. No sé si eso lo notan ustedes en los círculos donde se mueven. Sara, Vanessa.
Yo es que ahora mismo conozco más mujeres que han emprendido, o sea, y además jóvenes, que hace mucho tiempo. Yo me acuerdo la primera vez que yo estuve de alta autónoma, que tenía la tienda y demás, o sea, no habían tantas mujeres que emprendían en comparación con los porcentajes que habían de hombres. Pero ahora cuando escuchas hablar a personas, pues no, yo me dedico a esto, a lo otro. No, yo estoy de alta autónoma, o sea. Creo que es ya como una forma natural, ya que afortunadamente no solo se habla de el trabajar para terceros o trabajar en este caso para la administración, sino que también se ve como una salida, yo quiero ser mi jefa y yo me lo gestiono.
En relación al riesgo, porque esto lleva un riesgo, obviamente. Bueno, ya con el de Vanessa ya hemos...
Eso es otro terreno.
Ya, pero esto implica un riesgo, ¿no?
Yo creo que implica un riesgo siempre, pero también nadie nos forma para emprender. Y yo creo que ese es un problema muy grave, porque no tenemos formación financiera, no sabemos qué supone a nivel, o sea, no tenemos ni idea a nivel de impuestos ni nada. O sea, ¿qué supone cuando yo me doy de alta? ¿Esto qué significa para yo a nivel de impuestos? ¿Qué tengo que pagar? No tenemos ni idea de esto. Y luego todo lo que es la gestión de tu persona, porque al final a ti te educan para que haya una persona que te diga lo que tienes que hacer. Cuando eres tú la persona que te dicta lo que tienes que hacer, eres tú la que tiene que buscar el negocio, ahí hay unos años de preparación que los habría, pero si nos formaran y hablásemos más a la gente joven de lo que supone esto, yo creo que no sería necesariamente tan complicado.
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar cómo estamos en el resto de Europa en relación a lo que estás comentando. ¿En el resto de Europa se prepara la gente para emprender? ¿Hay formación reglada para que los ciudadanos del resto de los países de la Unión Europea, no sé si has tenido la oportunidad de mirarlo, Sara, la educación sea diferente?
Pues fíjate que no lo he mirado nunca.
En la europea no. Igual que la americana, uno sabe que sí, que es otro tipo de mentalidad. En la europea la verdad es que No he mirado los datos, o sea, sí está, pero es verdad que creo que es un tema, como bien comenta Sara, o sea, que viene de un tema de educar. O sea,
Eso, por ejemplo, ahora puede estar ocurriendo en la formación profesional, que se esté educando a los chicos y a las chicas para emprender.
Yo no sé hasta qué punto, o sea, no tengo conocimiento, ¿vale? Voy a hablar desde la opinión. Yo creo que se les prepara para trabajar, pero es que no es lo mismo que te preparen para trabajar que para emprender.
Que para emprender.
No sé hasta qué punto, mi conocimiento es que no es el caso. Realmente te deberían de... Pero bueno, de hecho creo que hay por ahí alguna charla que pueda haber en algún instituto y demás. A mí esas cosas me hacen ilusión. Yo tengo un niño de 8 años, yo creo que mi hijo me vea, porque quiero que mi hijo entienda que hay otras salidas, que luego él hará lo que quiera, pero que existen salidas diferentes aparte de trabajo por cuenta ajena o administración pública, que cuando yo terminé la carrera era lo que había. Y mi padre es autónomo, ojo, mi padre es empresario. O sea, que no es que no lo haya visto yo nunca en casa, al contrario. Pero sí es verdad que yo creo que la educación es súper importante.
¿Qué falta, Vanessa, y le pregunto también a Sara, qué falta en Canarias para facilitar el emprender? Para que un hombre o una mujer puedan emprender sin asumir demasiados riesgos, porque ahora es tirarte sin red, ¿no? Puedes tener tu formación, ir muy despacio, con precaución, eso va en uno mismo, ¿no? El saber que estás arriesgando un capital, sea mucho o sea poco, el saber que tienes unos gastos que cubrir, en fin, eso es un dolor de cabeza para las personas que quieren emprender, por mucha confianza que haya en un proyecto, ¿no? Ahí está esa parte, esa debilidad, ¿no? ¿Qué faltaría en Canarias para que la gente pueda emprender con seguridad? Sara, Vanessa.
Emprender con seguridad creo que no va junto.
No es posible.
No es compatible,
pero sí es verdad que yo creo que el tema de la educación, porque yo, por ejemplo, estuve emprendiendo con un trabajo por cuenta ajena mientras llevaba mi proyecto, entonces yo tenía mi sueldo asegurado. Luego, además, en mi caso, yo pude pedir una reducción de jornada porque tenía a mi hijo y pude dedicarme mucho más tiempo al emprendimiento. Entonces yo me fui cuando yo tenía un colchoncito. Hay muchas formas de hacerlo. Luego también depende de mi emprendimiento digital. Yo emprender nunca es gratis, pero es verdad que yo pago una serie
menos
de
gastos.
Evidentemente,
menos
yo no pago local, no necesito tener...
Sí, porque igual podemos estar pensando en algo, pues no sé, incluso hasta con cierto romanticismo, ¿no? Yo voy a emprender una idea, en fin, yo voy a tirar hacia adelante, pero claro, ya luego uno se va topando con la crudita realidad, y la crudita realidad es que por muy buena idea que tengas, el emprendimiento también conlleva una serie de gastos en impuestos, conlleva una serie de gastos de alquiler, conlleva una serie de gastos de igual los primeros meses no entra nada y sale todo. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque cierto romanticismo lo digo porque yo escucho a Vanessa y bueno, pues no es fácil.
Es que no es fácil, también hay que hacer distinción entre el que emprende porque o sea, que sea de alta autónomo porque quiere emprender con una idea, con un negocio, y el que sea de alta autónomo por la necesidad. porque dice, oye, voy a probar con esto y me doy de alta autónomo y a ver qué es lo que pasa. Pero sí que hay que tener, considero, o sea, yo hablo en mi caso desde la experiencia, hay que contar con un colchón cuando vas a empezar. O sea, esto no es, bueno, voy a empezar y que sea lo que Dios quiera. No, porque no siempre quiere bien. O sea, te puede pasar que, independientemente de que te puede pasar meses que a lo mejor no factures, pero tú tienes que seguir pagando tu cuota de autónomo, tu seguridad social. O sea, esos gastos los tienes que seguir pagando. Vamos, da igual lo que si entra dinero o no entra. Y luego, si además tienes un negocio físico, pues tienes que pagar un alquiler, tienes que pagar más impuestos. Hay que tener muy claro, por eso volvemos hacia atrás en el tema del tema de la educación, dónde entras una vez que te das de alta de autónomo, porque la idea de emprender es, desde luego no hay nada como vivir de tu pasión, pero hay que tener después los pies en la tierra para saber el tema que conlleva de gastos y lo que es la fiscalidad, claro, que además en España es bastante elevado.
Tenemos que ir con pies de plomo, por lo tanto.
Sí.
O sea, hay que ir midiendo.
Hay que saber ser consciente de dónde entra.
Y en eso, por ejemplo, los emprendedores tienen ahora mismo asistencia a través, bueno, pues de organizaciones más grandes, no sé, por ejemplo, Confederación, Cámara de Comercio, Administración Pública, o esto es, bueno, pues ir de ventanilla en ventanilla hasta que te agotes.
Eso, ir buscando, ¿no?
Sí.
Es verdad que
les pregunto,
yo conozco ahora mismo desde la Cámara de Comercio, ahora mismo, que es donde más me muevo, o sea, se asesora.
Sí, te dicen, oye, mira, tu
cómo
proyecto
tienes que hacer,
tiene,
cómo seguir.
Sí, pero te dicen, oye, tu proyecto tiene todos los boletos.
No, pero nunca te van a dar garantía de si la tiene o no. Nunca.
No, pero te pueden asesorar, ¿no?
Te asesoran, eso sí.
Pregunto, ¿no?
Sí, sí, te asesoran. Lo que es verdad, que yo sí he hecho muy en falta en la parte presencial, que es la que más controlo. O sea, y sobre todo cuando montas un espacio, un negocio físico, que la gente cuando lo hace, no hace un pequeño estudio de mercado para saber dónde se va a ubicar, qué es lo que va a hacer, sino, no, pues a mí me encanta, pues un ejemplo, pues voy a montar una peluquería, pues, porque me encanta. Pero no miran el sitio en el que se van a ubicar.
Y para eso es necesario un estudio de mercado.
Aunque sea básico, para saber dónde te vas a meter, para saber lo que vas a invertir, el tiempo que vas a estar, porque eso es no que, es, llego aquí, vi este local que está vacío y seguro que
me
va a ir genial.
Yo me refiero a eso, ¿no?
Eso es de cuanto a lo
físico.
Si
hay alguien que te pueda orientar en que tu idea es una idea estupenda y que puedes tirar hacia adelante, tienes un riesgo, pero hay boletos para que puedas ejecutarla o te estalles en la primera esquina.
Yo en la Cámara sí conozco que hay un plan de seguimiento, que tú vas con tu idea y entonces ellos te hacen unas tutorizaciones, incluso te hacen un estudio financiero para decirte lo que te puede salir el primer año, cómo va, y te ponen una persona para que te guíe. Eso sí, ya te dan cita y te hacen un seguimiento para explicarte sobre tu proyecto, hasta donde conozco ahora mismo. Pero después lo típico,
porque hay un yo me imagino que hay un tanto por ciento, ¿no, Sara?, de ideas que al final se quedan.
Es que justo las estaba escuchando y estaba pensando, es que no solo necesitamos esa parte. Cuando empezamos a emprender, sí, porque justo el otro día sí que busqué el porcentaje para un artículo que escribí, creo que son un 36% las empresas que cierran, emprendedores, en los dos primeros años, y sube al 50, si hablamos de los primeros 5. Entonces, no es solo esa parte de viabilidad inicial, obvio, que se necesita, más que nada tener una idea de, vale, lo que decía Vanessa, no me meto aquí y por aquí van los tiros. A nivel presencial, estudio de mercado siempre hay que hacer, pero es verdad que el online te da una amplitud diferente, pero es verdad que también hay que saber a dónde te metes. Pero no solo esto, sino también saber mantener, o sea, qué necesita una empresa para saber mantenerse, o para poder mantenerse, un emprendimiento. Y era justo lo que te decía, como no tenemos formación, no sabemos lo que significa, una persona que tiene una empresa, una empresaria, una emprendedora, necesita pasarse la gran mayoría de su tiempo buscando negocio y buscando clientes, y esto es lo que no se hace nunca, porque estamos acostumbrados a ser los mandados, ¿no? Entramos en un lugar y nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces, estamos acostumbrados a hacer lo que nos toque. Yo he tenido clientas, por ejemplo, diseñadoras gráficas, que me decían, es que yo quiero diseñar, yo no quiero trabajar marketing ni buscar clientes. Entonces, no puedes ser emprendedora.
Ya.
O sea, la mayor parte de tu tiempo tiene que ser, tienes que estar buscando clientes. Yo creo que este es uno de los problemas por los que tantas empresas cierran en los 2 y 5 primeros años. Por lo tanto, no es solo ese impulso para que abras el emprendimiento, sino el impulso, que yo creo que es un poco donde estamos nosotras, de ¿qué necesitas para que eso se mantenga? Para que siga. Porque al final, si tú creas un emprendimiento, yo lo que quiero es vivir toda la vida de lo que estoy viviendo ahora, o bueno, evolucionar como sea, pero siempre en este formato que yo he creado un poco, ¿no?
En la presentación, recuerdo la presentación que hemos compartido con los oyentes de la radio, hablaban las fundadoras de esta asociación Sabia Canaria, 8 mujeres de las islas que impulsan este colectivo de emprendedoras, empresarias femenino, y hablaban ustedes de todo lo que se está haciendo en el archipiélago que no se conoce, el desconocimiento, la falta de visibilidad del trabajo que se está realizando en las islas. No sé si específicamente en el ámbito de la mujer o podríamos abarcar el emprendedor desde distintos puntos. Vanessa.
Sí, es verdad que se hacen muchísimas cosas y aquí nos enteramos a toro pasado. O sea, cuando nos enteramos a toro pasado, no solo de la parte de las cosas que se están haciendo, sino de las ayudas a las que puedes acceder en cualquiera de los ámbitos que hay para poder impulsar tu negocio, y no nos llega. Entonces te das cuenta, empezamos mirando, y digo, jolín, es que incluso hay cosas que pasan en la isla, y yo conocí a Sara porque durante la pandemia me metí en redes y vi, digo, oye, esta chica, y la empecé a seguir. Y al final, mira, o sea, pero si no, probablemente yo no hubiera sabido del trabajo de Sara, ¿no? Y ves que hay muchísima gente que no sabes a lo que se está dedicando, no hay foros en los que nos podamos dar a conocer, y aparte de eso, cuando empiezas a ver que se celebran cierto tipo de eventos y de cosas, dices, jolín, nosotras que vivimos en Fuerteventura nos hemos dado cuenta que casi todo tenemos que pagar para irnos fuera, pero también se puede dar, que es uno de los fines, o sea, Sabia Canarias es para toda Canarias, con sede en Fuerteventura, y es que, pues que también pueden venir a Fuerteventura y celebrarlo, porque aquí también hay mucho talento, o sea, y se pueden hacer también eventos como se hacen en cualquier otro sitio de Canarias, ¿no? Y es otro de los fines que, aparte, sale lo del boletín, que es la parte del FONIL, es que ahí se dé visibilidad a todo lo que nosotras podamos llegar, y empezando desde cero, pues que la gente sepa que eso está ahí, para que nos hagan llegar también toda esa información de los eventos que se están dando, para que tú puedas decidir si vas o no a lo que hay. No que sea un algo de, ah, es que como no me enteré, no, o sea, puedes elegir a dónde vas, y en Canarias, luego si quieres ir fuera, pues perfecto, pero es que en Canarias están pasando muchísimas cosas y no llegamos a todas ellas precisamente pues porque no hay algo que lo centralice, ¿no? Y ese es uno de los fines del boletín.
Vamos con el día 25 que comentaba antes Sara, que bueno, pues ahí me imagino, bueno, lo ha comentado ella, van a explicar cómo se puede participar de la propia asociación, cuáles son los fines que tiene también la asociación y en fin, cómo entiendo que aunque tenga su sede aquí en Fuerteventura es de ámbito regional, ¿no? Sara, ¿qué van a explicar ustedes el día 25 y a qué hora y dónde?
Empezamos a las 10 en una de las salas del Palacio de Congreso, de 10 a 2. Entonces, va a ser un evento en sí mismo, no solo vamos a llegar a explicar Sabia, va a ser un evento, vamos a traer una empresaria de la isla muy potente que todas queremos escuchar, de cómo ha creado una empresa de la nada, y es una empresa que ahora mismo conocemos todas. No lo vamos a decir quién es.
No, no te preocupes, vamos a esperar.
Pero que es muy, muy interesante, y de hecho el otro día me la nombraron, en plan, ¿deberías traer? Digo, sí. Digo, te lo digo en exclusiva. Vamos a tener una experiencia en movimiento muy chula con Ico. Ico Ramos es una de las fundadoras, y tendremos un brunch y una parte de networking donde pues nos daremos a conocer todas, no solo la fundadora, sino todas las personas, todas las mujeres que vengan. Y luego tendremos esa parte en donde vamos a contar qué va a pasar el primer año de Sabia, qué es lo que vamos a hacer, qué formaciones, qué eventos, qué va a haber dentro de Sabia, pues esa parte del directorio que la contaremos mejor, cómo nos vamos a dar visibilidad unas a otras y demás. Entonces, contaremos detalles para que todo el mundo sepa cómo, qué va a ocurrir dentro, y hablaremos y contaremos cómo pueden formar parte de la asociación.
Toda esa información que ustedes han ido acumulando en este poquito tiempo de vida, apenas una semana, y ya está en difusión, por ejemplo, en las redes sociales, me imagino, ¿no? Sí. Lo digo para las que nos están escuchando.
Sí,
para que puedan tener esos datos.
En Instagram estamos a tope, que es sabia.canarias. En Instagram. Y bueno, ahí directamente ya podrán ver nuestra página web y la página del FONIL, que el boletín, la verdad es que es súper valioso, es gratuito y es la manera en la que se van a quedar, o sea, se van a enterar siempre de tanto subvenciones como eventos que ocurren en Canarias y que son interesantes para emprendedoras y empresarias. Eso a través de Instagram nos van a ver siempre.
Y en el FONIL, perdona, con la parte que tenemos de... no solo está esa parte en la que vamos a informar de las subvenciones y del tema de Uy,
como de eventos,
sí, evento, sí. En blanco, sino sí. De la parte, tiene una que es Sabias en Ruta, en la que daremos promoción a la a las personas que estén haciendo en ese momento, o sea, que sean socias, que estén haciendo alguna actividad, y luego la otra es con Pescado en Cubierta, ¿no?
El Pescado en Cubierta es justamente la de los eventos.
La de los eventos.
El, y la otra sin, papa es, el sin papa en la boca. Que va a haber esa. Siempre una editorial.
Siempre va a haber uh-huh. alguien que edite un artículo.
Bueno, pues nada, el 25 de octubre a las 10 de la mañana yo voy ya lanzando, ¿eh? Para las que nos están escuchando.
Sí, porque y... nos quedan 13 plazas, creo sí, que 14 sí.
la, además, eran de 100, hay una inscripción.
Hay inscripción, sí, teníamos el aforo limitado. Sí. Y la verdad es que empezamos, cuando lo vimos, pensamos, bueno, poquito a poco. Habrá que
¿Y qué tipo de mujeres están interesadas? ¿Qué tipo de empresarias se interesan por la asociación hasta ahora? No sé, si personas que ya llevan mucho tiempo, si gente más joven que está, bueno, pues interesada en adentrarse en lo que es la emprendeduría.
Son personas que ya son emprendedoras, son personas sí. que ya tienen empresa, emprendimiento, que ya viven de eso, que ya llevan tiempo
rodando. ¿Y que necesitan un acompañamiento, por ejemplo, puede ser?
No es acompañamiento no. como no es acompañamiento sí, como que yo sí, te voy a decir sí. como
emprendedor. No, yo me refiero a acompañamiento en el en
que
el...
necesitan compartir para saber
Exacto.
que no están
me
solas
refiero eso, sí, me refiero
sí,
a eso
que necesitan de oye pues, jolín es que en la isla hay más gente pues vamos a ponernos cara no uh-huh. en la isla y algunas que vienen de fuera pues vamos a ver para ponernos cara, porque al final, por mucho que nos escribamos y nos conectemos, esos momentos puntuales en los que el contacto físico, o sea, el que te veas en eventos presenciales, también es súper importante, ¿no? Porque te pones cara, ahí te cuentas, es una forma de hacer terapia, o sea, de compartir y ver que tú que no estás sola,
sentido,
que
sí.
tenemos las mismas necesidades, que nos pasan las mismas cosas, cada una con su negocio, y que esto es para multiplicar,
¿no? ¿Y por qué en el siglo XXI todavía es necesario una asociación solo de mujeres emprendedoras y empresarias? ¿Por qué? Cuando bueno, pues la igualdad, y lo comentamos todos los viernes, ha avanzado uh-huh. tanto, por lo menos eso nos dicen, sí. donde las leyes son igual para todos y para todas, ¿por qué esa necesidad, Vanessa? ¿No es real? Como hemos hablado tantas y tantas veces.
Porque siempre decimos, o sea, los titulares quedan súper bien, pero luego la práctica es otra. O sea,
se ha avanzado
desde que en el 78, por aquello entonces no podíamos ni abrir una cuenta. Pues vale, sí. Pero todavía falta, o sea, y como falta, pues hay que impulsarlo. O sea, es una realidad. No se trata ni de ir en contra de, ni de excluir. Es simplemente una realidad. Hay que igualar en el campo, o sea...
Yeah. Es que hay una de las cosas que nosotros teníamos, que es uno de los valores, es el tema, aparte de impulsar el talento, profesionalizarlo. Uh-huh. Y yo creo que hay un tema de mentalidad en el que es eso. Que, es decir, a nivel derecho sí están todos en la Constitución, genial, uh-huh. pero estamos hablando de mentalidad. Y a nivel mentalidad parece que las mujeres lo que tenemos son hobbies.
Sí.
Uh-huh. No tenemos empresa, o somos emprendedoras y somos empresarias, ¿no? Como con grande, mayúscula. Nosotros parece que lo que tenemos son hobbies. Entonces, y esto, aunque tu mente racional sepa uh-huh. que no es verdad... Hay algo por dentro que es un tema de creencias que venimos comiendo. Exactamente, uh-huh. que está ahí. Entonces, no es lo mismo que un señor deje a su hijo a lo mejor un fin de semana para irse a un evento a que lo deje yo. Es lo mismo. Entonces, lo que ha dicho Vanessa, o sea, claro que hemos avanzado, tenemos todo a nivel legislativo, solo faltaba, pero es verdad que a nivel mentalidad nos falta ese impulso de... Uh-huh. creernos incluso nosotras mismas, además de sí. hacia afuera, el tema de profesionalizar, de creernos que somos realmente profesionales, que somos empresarias emprendedoras.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la conversación con estas mujeres de mentalidad emprendedora, como a ellas, a mí me gusta definirlas, ¿no? Uh-huh. Y nada, muchísima suerte y gracias. Estaremos aquí para contarlos. Ya
muchísimas gracias.
Entraremos en detalles en ese próximo día 25, uh-huh. cuando ya lo tengan todo hiladito y puesto sobre papel. No porque quede bien, sino porque yo sé que ustedes son unas mujeres muy, muy comprometidas y nada. De verdad que toda la suerte del mundo y...
Muchas gracias.
Se agradece sobre todo que nos hayan dado este espacio para darnos voz.
Exacto. Uh-huh.
Porque, bueno, como bien dijiste, sabías del proyecto, que era algo que se venía hace tiempo. Es un proyecto con mucha ilusión porque creemos, es pasión, o sea, se puede es simplemente trasladarla, o sea, que se pueda compartir. O sea, si yo te puedo ahorrar a ti que estás empezando, el que te tengas que estar viviendo como me tocó a mí 20 años, prueba, error, risas, llantos y demás, y te pueda de esos 20 años aportar para que a ti ahorrarte
un
poquitito...
Sí.
Yo te lo voy a dar, o sea, te lo voy a dar porque yo lo que quiero es que esto se multiplique, no tiene otro fin, el fin evidente económico, que es el que me sustento, pero el otro fin es el que yo pueda aportar, no tiene más.
Sabia Canarias, en redes sociales tienen todos los datos.
Exacto.
Muchísimas gracias, Sara, un placer.
Igualmente.
Y gracias también a Vanessa. Ya no hace falta que te escriba para mañana, ¿no, Vanessa? Si el trabajo te lo permite.
Sí, intentaremos estar aquí.
Muy bien, muchísimas gracias a las dos por este tiempo. Y nada, nos encontramos cuando quieran. Hasta una próxima ocasión. Gracias.